En el último capítulo, Job hablaba de la incomprensible naturaleza de muchos aspectos de Dios. Y dejó un tiempo para los tres amigos y quería responder, pero ya no quieren responder. El último, Bildad, tenía muy poco que decir hace unos capítulos. Es que en la gran discusión que hemos estudiado ya por unos 20 capítulos, Job por fin salió como el ganador. Y si ellos no tenían más que decir, pues Job sí, tiene bastante más que decir. Parece que antes ellos estaban hasta interrumpiendo, pero ya no. Ellos están completamente callados. En versículo 1 dice, reasumió, gracias Job, su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job va a seguir defendiendo su integridad, que fue el grano del asunto desde el principio. En Job 1:9 podemos ver otra vez cómo empezó todo esto. Vino el diablo acusando a Job y dijo en versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso quiere decir, ¿teme a Dios para nada, por ninguna razón? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. La primera acusación era de que Job seguía a Dios solamente por lo que pudo sacar de él. Que realmente Job no amaba a Dios, sino que usaba a Dios para sacar provecho. Y la primera gran tentación fue sobre esto, de negar su integridad, admitiendo que en realidad era nada más que un hipócrita. Job 2:9, su esposa vino diciendo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Alguien estaba inspirando a ella a esto. Pero Job jamás quería negar su integridad. El diablo vino en su contra con todo lo que pudo. Pero podemos ver ya que Job ganó. Job, en otras palabras, era un campeón espiritual. Y en este capítulo 27 veremos cómo está entrando en su victoria. Otra vez, versículo 1 y 2. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó a mi alma. Después de una pausa, Job continuaba con un poco de queja por lo que pasó. Sentía, podemos ver, resentimiento en contra de Dios y deseaba una explicación de él, pero aún con todo esto no pensaba en abandonar a su Creador. Hay muchos, como el diablo comentaba, que sigan a Dios mientras todo está bien. Pero cuando vienen los sufrimientos inexplicables, se desaparecen como relámpago y nunca regresen. Pero Job estaba jurando. Cuando dice, vive Dios, es una forma de juramento. Job afirmaba como antes, en capítulo 13, 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y no cambió jamás de esa postura. Fue imposible para el diablo derrumbar a Job. Aún con todos los ataques de sus amigos que pensaban que estaban ayudando. Y sí estaban ayudando, pero no a Job, sino al diablo. Pero en esa gran lucha espiritual, Job salió como ganador. Es un campeón y su victoria ya es muy clara. 3 y 4 dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Cuando dice, mientras haya hálito en mis narices, fue evidencia de que Job creía en el libro de Génesis. En Génesis 2:7, como hemos estudiado en los domingos, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No creía, como muchos hoy en día, en la evolución, o que el mundo tiene millones de años y todo eso. Dice: Dios fue el que puso el aliento en mí. Los fuertes en la fe siempre creen plenamente en el libro de Génesis, resistiendo los ataques modernos que duden de este libro, y después tratan de vivir como cristianos de todos modos, debilitados. 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muere, no quitaré de mí mi integridad. No va a pasar, dice. Job jamás iba a conceder que sus amigos tenían la razón, que Job era nada más de un hipócrita, que sufría por alguna transgresión grave que no quiso confesar. Esto fue una calumnia, salió de la teología limitada de sus amigos. Y por más tiempo que andaban discutiendo, más clara era todo. El diablo perdió y Job ganó. 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. En frente de muchos ataques, muchas pruebas, Job seguía firme. Su victoria era contundente. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Una fidelidad en frente de cualquier seria de circunstancias dolorosas. El diablo, como león rugiente, siempre busca maneras de desviar, especialmente a los nuevos. Desviarlos del camino. En Mateo 13:20, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso quiere decir que se desaparece. En la vida de Job vino todo. Aflicción, persecución, pérdida de la familia, pérdida de propiedades, maltrato por parte de su esposa y también de sus amigos. Pero aún en todo esto era un campeón y no se lo pudiera derrumbar. ¿Y tu hermana, hermano? En este nuevo año, ¿es tu deseo vivir así, firme, siguiendo adelante con Dios? ¿Pasa lo que pasa con las circunstancias? Amando a Dios porque es Dios, un Dios bueno y glorioso, y no como el hipócrita, siguiendo a Dios solamente para sacar provecho. Ahora, eso fue la primera parte del capítulo. En la segunda parte, Job va a dar aún más evidencias de su victoria, porque sus amigos aún no tienen nada más que decir. Es como que da una pausa que nadie va a responder, pues él va a hablar más. 7. Sea como el impío mi enemigo, como el inicuo mi adversario. Job no quería nada que ver con la vida de un malvado. La vida de un hipócrita que daba la impresión de que seguía a Dios mientras su corazón realmente estaba en otras cosas. Job dijo con toda sinceridad: tal vida no es para mí. Que sea esta la vida de mi peor enemigo. Yo no quiero nada que ver con esto. Que tal vida sería totalmente insoportable para él. Que fue absurdo para sus amigos acusarlo de algo semejante. Y eso es precisamente lo que hicieron, porque regresando a Job 22:5, puede ver cómo Elifaz terminó su discurso. Elifaz dijo a Job: por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Pero no tenían ninguna evidencia de esto. Suponiendo esto, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente, que quiere decir el rico, tuvo la tierra, habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Fue una locura para Elifaz hablar así, porque Job amaba la justicia y odiaba la vida falsa y engañosa. Y Job pudo hablar de los malvados con la conciencia tranquila. No se sentía incómodo hablando de los hipócritas porque no era uno de ellos. 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? Job entendía la enseñanza de Cristo cuando dijo que el alma de un ser valía más de todo el mundo. Mateo 16, 26, si alguien quiere leer, o tal vez lo tiene memorizado. Amén. El alma del hombre vale más que toda la riqueza del mundo. Hay hombres que sirven a la avaricia como su Dios. Es una forma común de idolatría en nuestros tiempos. Y a veces pueden ganar mucho en este mundo con la ayuda del enemigo. Pero tanto Job como Cristo sabía que el fin de los tales será terrible. 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Tales personas viviendo como hipócritas no oren regularmente a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, se empiezan a clamar. Claman a Dios, claman a los hechiceros, a los psicólogos o a quien sea. Solamente para escapar del dolor del momento. Hay muchos que claman a Dios cuando están desesperados. Yo recuerdo un hombre de Malasia con quien yo estuve trabajando. Jamás pensaba en Dios, pero cuando su suegro estaba muriendo y su esposa estaba muy triste, vino a mí pidiendo oración. Así son muchos. No quieren nada que ver con el Dios verdadero normalmente. Y ya son contentos con sus ídolos de todas formas. Pero cuando duele mucho, están dispuestos a clamar. Es como el rico en Lucas que jamás oraba hasta que estaba en el infierno. Y allá no oraba a Dios sino a Abraham. Lucas 16, 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tales oraciones no logran mucho. En el caso de él no logró nada. 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Tales impíos normalmente no oren, porque ellos no encuentran su gozo en nuestro Dios. Su gozo es más bien en las vanidades de este mundo, en las inmoralidades. Viven como mundanos. Piensan como mundanos, hablan como mundanos, pero cuando vienen sus aflicciones quieren orar como cristianos. Pero esto es el grano del asunto. ¿Se deleitará en el Omnipotente? Pues la respuesta es no. Para ellos las restricciones de la vida cristiana son una molestia. La oración, la palabra, las alabanzas son casi insoportables para ellos. Y por eso no es parte de su vida normal orar a Dios. Como los que vienen a las iglesias solamente para la Navidad y la Pascua. Estos vienen a la oración solamente para sacar algo de Dios. Y si es más fácil sacarlo de un hechicero o un psicólogo o hasta la Santa Muerte, van a ellos. Versículo 10. ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Aquí también la respuesta es no. Para ellos orar a Dios es una actividad desagradable porque no conocen a Dios. No van a pensar en orar a Dios, por ejemplo, en la mañana, sino que van a despertar tarde, con prisa, preparándose a salir a las actividades del mundo. Tal vez van a orar en público cuando otros están observando, pero en privado cuando nadie está mirando, claro que no van a orar. ¿Y tu hermano, hermana, cuál es tu caso? ¿Eres una persona que vive dedicando tiempo para orar a tu Dios en privado? ¿O estás viviendo más bien como un hipócrita que realmente no puede ni dedicar unos 10 minutos a tu Dios en la mañana para pedir su bendición sobre las actividades del día? Con Mateo 6:11, el pan de cada día dándonoslo hoy. Si dice hoy, quiere decir que se esperaba que iban a orar cada día. Pero muchos, si nadie está mirando, claro, no van a orar, ni piensen en orar. 13. He aquí que todos vosotros los habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Ahora, como los amigos de Job han callado y por fin no quieren interrumpir más, Job va a predicar a ellos. Era vano, absurdo para estos amigos acusar a Job de maldad, solamente porque estaba sufriendo. En ese caso, Dios tenía otra razón por los sufrimientos de Job. Job tenía que confiar en su Dios, aun cuando no entendía el plan, no entendía por qué, pero tenía que confiar. Y tal vez esto está pasando contigo en estos momentos, pero Job no era un hipócrita, y por lo tanto pudo hablar confiadamente de ellos. 13. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Es cierto que los hijos de Job se murieron de repente, pero no era una justificación de confundir las cosas. El futuro de los malvados verdaderos es espantoso. Sería normal para ellos sufrir el hambre, o sus hijos, o morir como miserables, cuyas viudas ni llorando por ellos. Dice en Proverbios 11:10, si alguien quiere leer. Amén. Cuando los impíos parecen a fiesta, existen malvados tan aborrecidos que no solamente la ciudad quiere celebrar su muerte, sino hasta que sus esposas se sientan un alivio. Y Job jamás era uno de ellos. 16. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado el más. El justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Los malvados pueden vivir acumulando cosas. Y en aquellos tiempos solamente los ricos tenían mucha ropa y mucha plata. Yo no sé cómo están con ustedes, pero mi esposa tiene bastante ropa y zapatos y todo. Y no somos ricos. Pero la ropa era hecha de mano y sumamente cara. Muchos vivían con unas túnicas y unas camisas, pero el rico tenía montones y montones de ropa. Pero dice que en la providencia de Dios, otra persona iba a disfrutar de su riqueza. Mi esposa trabajaba antes para una familia muy rica. Voy a tomar mi tiempo de testimonios ahora. Y fue hace 14 años cuando terminó su trabajo con ellos. Es la familia que construyó todos estos condominios de jubilados. Y terminó su trabajo con ellos antes de la fundación de esta iglesia. 14 años. Pero hasta la fecha, ellos nos mandan cosas. Regalos, flores. Y en esta Navidad vino bistec congelado. De alta calidad. El hombre ya se murió hace mucho tiempo, pero todas esas cosas vienen de su hija. Algo extraño, pero seguramente la mano de Dios está en todo esto. Y estuvimos comiendo estos bistecs en la noche vieja hace 4 días. Llegaron en una caja al fin de diciembre, 14 años después de la relación de trabajo que tenían. Cosas extrañas. 18. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Estos ricos pueden construir con mármol costoso, y a veces lo hacen, pero si son impíos, para Dios es como una enramada de guarda, como una casa pequeña, una casa temporal que se cae fácilmente. En realidad, si son impíos, aunque se gasten mucho por fundamento, en realidad está construyendo sobre la arena. En Mateo 7:24, Cristo habló, dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿de qué está hablando? Está hablando de gente que conocen la palabra de Dios, escuchan. Es una forma de hipocresía. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hacen, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los que oyen y oyen y oyen la palabra de Dios, pero aún sigan viviendo como mundanos, terminan como los hipócritas. 19. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Cuando abren sus ojos están en el infierno, como en Lucas otra vez 16:23, dice del rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ese hombre tenía todo en el mundo, pero ya no tiene nada. Está rogando por una gota de agua, una sola gotita. ¿Qué fue la respuesta? Que no. En el infierno es muy tarde pedir la misericordia. 20. Apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. El hipócrita siente gran miedo cuando sabe que la muerte se acerca. Se ve esto a veces en los hospitales. Un hombre sabe que va a morir y no está preparado y se siente un pánico. Sabe que con la muerte la máscara será arrancada de su cara y será juzgado por lo que realmente es. Antes en Job 18:14 hablaba de esto. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Entonces el libro de Job llama a la muerte el rey de los espantos. El hipócrita tiene muchos terrores, muchos espantos, pero la muerte es el rey de todo ello. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es el gran temor del hipócrita. Y si Job pudiera hablar así abiertamente de ellos, esto quiere decir que él no estaba en la condición de uno de ellos, sino que era verdad lo que Dios dijo en el primer versículo del libro. Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 21. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. El solano era un viento fuerte que llevaba, metafóricamente, llevaba el malvado a su lugar. 22. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Como jamás había un arrepentimiento en la vida del impío. Tal vez asistía a alguna iglesia o hizo una profesión, hasta pudiera ser bautizado. Pero jamás había un arrepentimiento en la vida del impío, como jamás se convertía en criatura nueva, tampoco había perdón. y tenía que llegar al juicio cubierto de culpabilidad para sufrir la justicia estricta de Dios. Último versículo 23. Batarán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. El hipócrita será despedido de la presencia del Señor de manera muy brusca. Hay ejemplos de esto en Mateo 25:41. Cristo hablando de los que no eran salvados, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Más adelante, al fin del capítulo, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Doctrina. Job pudo hablar del fin de los malvados con calma, con toda tranquilidad, porque no era uno de ellos. Al hipócrita se siente incómodo hablar de estas cosas, porque es una amenaza a él. El hipócrita no puede soportar hablar de estas cosas, porque él sabe que su fin será así. Y realmente no quiere cambiar, no quiere poner su casa en orden porque vive por sus pecados y sus inmoralidades. Esto es el todo para él. En fin, el campeón Job, el campeón de luchas espirituales, daba más evidencia de su victoria sobre el diablo y sobre las calumnias de sus amigos, entre comillas. Aplicación. En el principio del capítulo de hoy, Job juraba que no era un hipócrita, que su integridad era auténtica. ¿Y tú, hermano, hermana, puedes jurar el mismo? Si no es así, quiero orar por ti. Porque como dijo Job, la vida del malvado es la peor que se puede imaginar. Es necesario a veces pedir a Dios por el poder de arrepentirse de veras. Como dijo Juan Bautista en Mateo 3:8, si alguien quiere leer. Amén. ¿Por qué habló así? ¿Por qué no simplemente dijo arrepiéntase? Porque muchas veces cuando hablan del arrepentimiento, la gente dice, evangelizando en la calle, oh sí, yo voy a disculparme con Dios en el último momento. Entonces, entendiendo que la gente se siente así, dice, no, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pablo, cuando estaba defendiéndose antes de Festo, dijo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen, porque era necesario, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Había un cambio evidente. Llegando a Cristo, dejamos la vida sucia atrás. Hay que soltar los ídolos y abrir las manos para recibir el regalo de Dios. No tiene sentido, pues, decir, ok, yo vengo a Cristo, pero también estoy con mis ídolos. Es imposible. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si esto es tu deseo, quiero orar por ti. El día de la Santa Cena se acerca. Por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, tú también puedes vivir como un campeón espiritual, celebrando tu victoria. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a realmente aprender estas profundidades que están reveladas, Señor, en el libro de Job. Y ayúdanos, Señor, a cualquier persona, si haya necesidad de cambiar algo, ayúdanos a pedirte por ese poder de arrepentirse de veras, Señor, y no simplemente engañarnos pensando que voy a disculparme algún día con el Dios tres veces santo. Mueve, por favor, Señor, tu Espíritu Santo entre nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.